Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasando a las 12 del mediodía, ya en directo con todos ustedes en Costa Viva. Una jornada más este lunes 22 de mayo con 19 grados de temperatura. Bastantes nubes en el cielo, un poquito más nuboso a lo mejor de lo previsto, al menos para la mañana, según Meteo Galicia. Pero las nubes nos van a acompañar durante todo este día de hoy. Quizá algún orvallo de cara a la noche. Luego lo vemos de forma detallada en el pronóstico meteorológico. Esto, ya sabes, es el informativo de nuestra zona. Te habla Juana Carrera y tratamos esos asuntos por una parte de actualidad, por otra parte esos que a todos nos tocan un poquito de cerca, más cercanos, o culturales, o sociales. Bueno, estos que tienen que ver con nuestro día a día en el entorno. Comenzamos ya, como siempre, con el desarrollo de los titulares que nos trae Establecimiento Rey. Arriba de un poquito de inquietud entre los vecinos, un poquito de mosqueo por los jalitos del fin de semana, de los días festivos. Ya sabes que de cuando en cuando, bueno, pues la gente que se está pasando un buen rato, a lo mejor no se da cuenta de que puede molestar a los que están durmiendo, y de paso se generan revueltas e incluso peleas. Este fin de semana ha tenido lugar una pelea en Ribadeo. Una persona, un joven, ha resultado herido, en principio herido leve, pero múltiples retrovisores de coches han acabado rotos. Esto ocurría en la madrugada del sábado en la zona de la calle Vilalba. Hace ya de un par de semanas tenía lugar, por cierto, ahí otro altercado en el que un joven hería a otro presuntamente y le arrancaba medio labio, le dejaba un labio hecho polvo. Tras la pelea de este fin de semana, en el que resultaba herido este joven, como decimos, pues otros se dedicaron posteriormente a romper los retrovisores de varios vehículos y a dañarlos. En su momento intervino la Guardia Civil, la policía local. Es un pues algo que no nos gusta a nadie, evidentemente, a los vecinos menos, y a los que están más cerca pues todavía menos. Es una situación que pues lamentablemente se dio, y el alcalde incide en que es muy difícil de controlar. Fernando Suárez señala que por mucho que se refuerce la Policía Municipal o la Guardia Civil, hay determinadas conductas que ya forman parte de lo que es el civismo de cada persona, o la falta del mismo, y que siempre van a existir. Vamos a escuchar a Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo.
O comportamento íntimo, personal do individuo con respecto á sociedade que o rodea. É dicir, ir berrando ás 5 da mañá pola rúa, romper un espello dun coche, ou ter unha liorta a paus entre dous, moitas veces influídos pola inxesta de alcohol, é algo que nunca se puido evitar, e sinto dicir que tampouco no futuro se poderá.
En la actualidad, la Policía Municipal y también la Guardia Civil tienen horarios nocturnos los fines de semana en la zona de Ribadeo para controlar un poco la situación, pero pues en este caso esto ocurrió el fin de semana del 8, me parece que fue por ahí, el 6-7 de mayo también ocurrió, debido a esa otra pelea en el que un joven resultó herido en un labio, y los vecinos pues están francamente molestos con esta situación que están viviendo. Otro incidente tenía lugar también en la madrugada del sábado en el municipio de Foz, en este caso en el seno de la romería del Obispo Santo. Al parecer, una persona recibió el impacto de un vaso y sufrió un corte en una cara. Fue necesaria la intervención de efectivos sanitarios. También destacamos en materia de sucesos una evacuación que tuvo que llevarse a cabo en el Fuciño do Porco, en medio del trail que se celebraba también ese domingo. Sobre las 10:20 de la mañana del domingo, los servicios sanitarios fueron reclamados por el 112 Galicia. Se necesitaba, además, la cooperación de otros servicios de emergencias para evacuar a una persona en ese entorno. Estaba formando parte de la prueba y sufrió una indisposición. Pero ¿qué ocurre? Que estaba ya varios cientos de metros metida en lo que es el Fuciño do Porco, y la ambulancia solamente podía acercarse hasta el aparcamiento del mirador. Así que el 112 coordinó la acción de los bomberos de Viveiro, de los agentes de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil de Oicedo, hasta que pudieron acceder a ella, pudieron socorrerla, y finalmente fue trasladada hasta el Hospital da Mariña, una mujer que se sintió indispuesta. En materia de sucesos, te contamos también que la Guardia Civil está investigando al presunto autor de un delito de maltrato animal. Se trata de un hombre de 69 años de edad. El presunto autor, el día 17 de este mes de mayo, supuestamente intentaba deshacerse de una camada de gatos recién nacidos, depositándolos dentro de una bolsa de plástico en un contenedor de basura. Las diligencias policiales han sido remitidas al juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de Viveiro. Y luego tenemos visita de jabalíes en Ribadeo. La verdad es que cada vez son más habituales este tipo de visitas. Un vecino grabó este fin de semana, la madrugada del sábado, a una familia de jabalíes que se estaba paseando tranquilamente por las calles de Ribadeo en el entorno de la capilla de Virgen del Camino. Pues más o menos los papás y un montón de jabatos que iban siguiéndoles. Iban por ahí pues como si tal cosa, como si de unos vecinos de la localidad se trataran. Algo cada vez más habitual. Ya sabemos en nuestro entorno que los jabalíes se adentren hasta el centro del casco urbano. En esta jornada de hoy estamos también pendientes del personal de Urbaser de Burela, que iniciaría una huelga mañana martes 23 ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo. Según explican desde CIGA Servizos de Lugo a Mariña, Joan Díaz, pues parece que la empresa tiene ultimada una propuesta que podría valer, pero no se la quieren dar a conocer hasta el miércoles 24 por la tarde. A ellos les parece que algo tienen que ocultar, que si no la quieren enviar por mail es que no les va a convencer o que no es tan buena como dicen. Así que en esta jornada de hoy, otra nueva movilización, ya vienen desde hace tiempo movilizándose por sus derechos, y si nada cambia y no hay entendimiento, mañana comenzaría esa huelga. Y el Ayuntamiento de Burela ofrecía también este fin de semana un acto de reconocimiento a los veteranos de la Sociedad Deportiva Burela tras proclamarse campeones de la Liga Provincial de la División de Honor. El concejal de deportes y el alcalde estaban en ese reconocimiento público. El edil de deportes, Ramiro Fernández, dijo que el Ayuntamiento siempre está al lado del deporte local por los valores que fomenta y por la promoción que realiza de Burela en todas esas competiciones en las que participa. En Cervo, el Ayuntamiento renueva la sinalética de todo el término municipal. El presupuesto incluye más de 700 nuevos elementos identificativos. Supera los 70.000 euros financiados con fondos propios del remanente de tesorería. Inés López Couto, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Foz, le recrimina al Partido Popular que mienta a los vecinos sin ninguna clase de vergüenza, dicen. Está contestando a las críticas que lanzaba el PP por la contratación del combo dominicano en la última fiesta del berberecho. Ella señala que quizás que preferían a la Panorama, porque no esgrimen ninguna clase de motivación. Señalan, insisten y defienden que el gobierno de Foz lleva mucho tiempo trabajando mano a mano con las asociaciones, desde el minuto uno, ayudándoles en sus solicitudes, intentando que puedan llevar a cabo sus actuaciones de mejora de la mejor manera posible, y que los grupos colaboran en la actividad cultural todo el año en el municipio, y a todos les agradecen esa colaboración. Y en Foz el otro día homenajeaban a una vecina, la vecina más longeva del municipio. Tiene 107 años de edad, Josefa Pico Teijeira. Está como una rosa. La más mayor del municipio es de Cangas. Se acercaron hasta allí tanto el alcalde Fran Cajoto como la concejal de Servicios Sociales Ana Rojo para llevarle un regalito, unas flores. Ella, Josefa, que tiene 107 añitos, vive con su hija Mimina y con sus nietos Andrés y Kobe. Tuvo tres hijos, Moncho, Toño y Mimina, y tiene nietos, bisnietos y también dos tataranietos, según explicaba la concejal de Servicios Sociales. Muchísimas felicidades, por lo tanto, a Josefa Pico Teijeira. En este día de hoy también te hablaremos de otros asuntos. Por ejemplo, en Luarca, un vecino afectado por una promoción urbanística que le paralizaron hace tiempo y inmerso en procedimientos judiciales para reponer la legalidad, lamenta que pese a la condena del Tribunal Superior de Justicia de Asturias al Ayuntamiento de Valdés, no se ha retomado todavía la unidad de actuación urbanística, tal y como tendrían que haber llevado a cabo. Lamenta que no se ha notificado a todos los propietarios involucrados hasta que todos los propietarios reciban la comunicación pertinente de que se iba a iniciar de nuevo todo el procedimiento, pues no es válido y los plazos no empiezan a contar. Piensa Manuel Álvarez Cascos, que es el nombre del afectado, que el ayuntamiento está dilatando los plazos a propósito, como una maniobra electoral.
Está obstruyendo el cumplimiento de una sentencia. ¿Cuál es el motivo? Pues que estamos en campaña electoral, que no quiero que me explote la mierda y que los plazos avancen. Una vez que haya que no afecte a los resultados, pues ya veremos. Lo que pasa es que los plazos se les van acabando. Ya aquí sí que tienen que actuar, pero están utilizando los plazos contra el administrado. ¿Será por negligencia porque no saben? Lo dudo, porque ya les hemos solicitado por escrito e indicado los plazos cómo deben hacerlo. Es sorprendente que quieran dilatar los plazos para que el cumplimiento de la sentencia no se lleve a cabo.
Estos son algunos de los temas que te traemos en esta jornada de hoy, además de, cómo no, otros asuntos también relacionados con la campaña electoral. Mira, en Castropol, indignación en algunos sectores por una aparición, digamos, vamos a decir una aparición de una especie de mofa, de meme, con el candidato de Castropol Avante. Sabes que el alcalde actual de Castropol, Francisco Binjoy, se presenta en estas próximas elecciones como abanderado de una nueva formación política que se llama Castropol Avante. Hubo disensiones en el seno del Partido Socialista y ahora pues el candidato por el Partido Socialista es otra persona y él no va por el Partido Socialista, pese a que está gobernando bajo las siglas del PSOE en estos momentos, porque hace 4 años sí que fue elegido como candidato del Partido Socialista. El caso es que apareció en el perfil de Facebook de los socialistas de Castropol una fotografía tipo meme de Castropol Avante. Tomaron la fotografía de Kiko Rivera, le pusieron el logotipo de Castropol Avante y el título de Vota Kiko. Posteriormente se quitaba de ese perfil de Facebook y, de hecho, desde el Partido Socialista publicaron una nota aclaratoria indicando que esa página había sido administrada por 3 personas y que en ningún momento ninguna de ellas era conocedora de que se iba a realizar dicha publicación, y que condenan y rechazan la misma desde el momento en que fueron sabedoras de que se había realizado, a los 4 minutos de haberse publicado, y la eliminaron. Efectivamente, la eliminaron, no sin que hubiera muchas personas antes, como suele ocurrir. Con lo cual, hubo ahí un meme durante esos minutos en la página del Partido Socialista de Castropol, ridiculizando al candidato de Castropol Avante, que es el actual alcalde, y es Francisco Binjoy. Como decimos, lo retiraron y pidieron perdón por lo que había ocurrido, señalando que ninguna de las personas que coordina la página lo habían colgado. Lo condenan y lo rechazan y señalan que en este momento las únicas responsables de ese medio van a ser María José Díaz y Pamela Díaz, que van a ser las únicas responsables de publicar cosas en el perfil de los socialistas de Castropol. Bueno, pues cosas de campaña, de ese tipo de asuntos que ocurren. Por ejemplo, en Mondoñedo también críticas que se lanzaban últimamente sobre la obra de mejora de la accesibilidad a la plaza de la Catedral, y desde el Partido Popular de Mondoñedo señalan que, teniendo en cuenta las críticas, ellos han actuado de la mejor manera posible y echas en falta determinadas actuaciones, determinadas respuestas que esperaban por parte del Gobierno de España, pero que no les han llegado, como por ejemplo, ¿dónde están los 195.000 euros que le correspondía a los mindonienses procedentes del 1,5% cultural para hacer esa obra de la mejora de la plaza de la Catedral? Esto en Mondoñedo. Asuntos de campaña, unas críticas, otras pues mofas, etcétera, etcétera. Estas cosas que siempre acaban ocurriendo en las campañas electorales. Estamos a una semana vista del día de las elecciones, del próximo domingo, y por el momento pues también te hablaremos de algunas de las últimas propuestas o intervenciones de los representantes de los partidos que optan a o obtener el poder o renovarlo en algunos casos. Estos son los titulares, pero tenemos mucho más que contarte a lo largo de todo este programa de Costa Viva, que sabes que dura hasta las 2 de la tarde haciendo una paradita a la 1 del mediodía en el 88.8 de la FM. Te pedimos que te quedes con nosotros. Los titulares, por supuesto, los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Jove.
Ahora vamos a saber cómo se nos plantea el tiempo para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Cubierto, los cielos nubosos durante todo el día de hoy, por la tarde y también por la noche. Por la noche podría caer alguna lluvia fina, tipo orvallo. Y el viento va a ser débil del nordés durante la tarde y la noche. Las temperaturas ya están por encima de las previstas para hoy. Estaban previstas máximas de 17 y estamos en los 20 en Ribadeo. Y mañana, ¿qué nos toca? Mañana nos toca nubes durante todo el día. Alguna precipitación en forma de chubasco mañana por la tarde. Parece que va a ser débil, lluvia débil. Mañana también va a seguir soplando el nordés débil, del nordés, evidentemente. Y las temperaturas muy parecidas a las de hoy, 15 grados de mínima, 18 grados de máxima, según nos dice Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver cómo anda el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
El tráfico anda un poquito peor en la autovía del Cantábrico porque hay niebla en ambos sentidos entre Arroyo y Someiro, visibilidad reducida por lo tanto y la velocidad un poquito más reducida, pero el resto de las vías no presentan ningún problema.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
13 minutos para la una del mediodía.
Llegan las fiestas de Burela y no sé qué preparar para comer.
No te preocupes, a mí me pasaba lo mismo, pero tengo la solución.
Cuenta, cuenta.
En Restaurante O Castelo de San Ciprián te preparan cualquier plato de su carta para llevar a casa. Sí, sí, todos los platos estrella para que los puedas degustar en casa. Paellas, parrilladas y calderetas de marisco para que sorprendas a tus invitados sin salir de casa. O si lo que prefieres es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponen de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Este año cocinamos por y para usted. En Restaurante Castelo preparamos el menú que usted quiera para sus invitados. Estamos en carretera Viveiro-Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-594402. Teléfono de información y reservas 982-594402.
12 minutos para la una del mediodía ahora y contactamos con Vegadeo. Miramos un poquito aquí al lado del occidente asturiano para charlar con Lulas. Lulas es Mariluz Rodríguez Somoza. Ella ha sido la elegida como el próximo premio vegadense del año, el 25. Y ojito, que es muy importante porque, bueno, pues es mujer y esto no es frecuente, me parece, ¿eh? Tenemos con nosotros a Lulas. Hola, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues encantada y muy ilusionada, claro. El premio en casa de uno siempre es más satisfactorio.
¿Te lo esperabas?
Pues mira, este año no había pensado para nada en ese premio. Yo fui pregonera hace unos años de las fiestas y ya me parecía bastante premio para el pueblo. Y estaba con una época también de cambios, porque cambio de destino de trabajo y de ciudad, entonces estaba más que nada pensando en eso y para nada me lo esperaba. Cuando me llamaron para avisarme, me cogía realmente por sorpresa, sí.
Háblanos un poquito de ti. Por aquí vemos tu biografía, que eres del barrio de Abraira, licenciada en Bellas Artes, profesora del IES. Cuéntanos lo que no se cuenta a las veces.
La Abraira es un barrio de Vegadeo donde yo nací, pero con muy poquitos meses, y ahí además estaba toda mi familia, digamos. Mi madre era la que es veigueña. Y el abuelo, digamos, que era también, vivían en la Braida. Pero yo con meses ya me fui a vivir al centro del pueblo. Hay una casa que hay justo en el centro del pueblo, que hay unos arcos, y yo le llamaba el palacio, porque realmente es una casa que antiguamente fue un palacio, donde nacieron los escritores Armando Cotarelo, y es una casa, pues imagínate, éramos 8 hermanas, tú entras y es un pasillo enorme con esos techos altos, así que éramos como princesas, ¿no? Siete hermanas, las siete mujeres y mi hermano que era el último. Yo soy la séptima de las siete hermanas. Y una vida muy normal, o sea, quiero decirte, de jugar por el pueblo con la gente del pueblo, una vecina más, de una familia veigueña, pero mi padre era, que no, siempre me dicen, oye, no te olvides de la parte de tu padre. No es verdad, mi padre era del puente para allá, es decir, de Santalla de Villausende, que es ya yendo hacia Ribadeo, pertenece a Ribadeo. Se conocieron en La Pista, que era como una especie de discoteca donde se conocía, eso pasaba mucho, ¿no?, en las zonas fronterizas. Y se ve que ganó la parte de mi madre porque él fue el que se vino para Veiga y vivimos en Vegadeo toda la vida. Pero bueno, que tengo ambos cosas buenas de los dos, ¿no? Los dos yo creo que me aportaron muchos valores. Yo creo que esto para mí es un premio no particular, sino también forma parte de donde vengo, ¿no?, de mis raíces. Y eso es lo que más orgullo me da. Sé que tengo unos valores buenos por ambas partes. La parte más veigueña era la de mi madre. Mi madre además tenía muchas tías hermanas. A mi abuela no la conocí, murió joven, pero tenía como nueve también tías hermanas que vivían alrededor del pueblo. Así que yo creo que eso también te ayuda a quererlo más, ¿no?, y a querer entender un poquito más de dónde vienes y a qué perteneces, ¿no?
Uh-huh. Bueno, que eres un poquito entonces de la zona, porque tú eres de la comarca, de aquí, de allí, vamos, todo junto.
Sí. Yo de hecho trabajé unos años también en Ribadeo, me conocerán. También trabajé hace unos años con una ludoteca que se llamaba Buxaina y tengo buenas relaciones. Y mi carrera en Bellas Artes la hice en Pontevedra con los gallegos, o sea que tengo lo bueno, como digo yo, de ambas partes, seguramente.
Lo bueno de ambas, sí señor, lo bueno de ambas. Mira, por aquí pone, bueno, pues varios argumentos en el acta, ¿no?, como la implicación desinteresada en múltiples actividades de la vida sociocultural veigueña en los últimos años. ¿Qué te implicas? ¿Mucho?
Desde siempre. Yo estaba estudiando y venía prácticamente todos los fines de semana. Estaban asociaciones primero de pintura, de pintores de Veiga, pinceleo, en comisiones de fiestas, luego fui tres años presidenta también de la comisión, y en cualquier otra asociación que me pedía ayuda. O sea, yo nunca lo hice pensando que me suponía un esfuerzo, al contrario, ¿no? Era, pues si podía aportar algo, ahí estaba, ¿no? Y aquello de pues, contar a la gente joven, de sentirnos en nuestro lugar, pues con cosas para hacer, ¿no? No había tiempo para aburrirse, yo no me siento, además. En casa también me lo inculcaba, ¿no? Mi madre era una mujer veigueña donde las haya. De hecho, me informé y fue la primera socia de la Asociación Amigos de Vegadeo, la que me daba el premio. La primera mujer socia fue mi madre. O sea que mi madre siempre también era de animarnos, de colaborar en lo que podáis, con quien sea. Si podéis aportar algo, aportarlo. Y siempre, yo creo, en cualquier caso, están ahí las otras asociaciones, ¿no?, para decirlo. Pero viniera donde viniera, yo sí podía, siempre intenté aportar algo que sirviera para nosotros, para el pueblo, y también además en mi vida profesional al final pues también me vine para Vegadeo a trabajar, que no es fácil, no todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar luego en otras formas, pero luego poder volver a tu pueblo y trabajar en lo que estudiaste a veces no es fácil en las zonas rurales, tú lo sabrás, y yo tuve muchísima suerte, pero también buscada, ¿eh? Quiero decirte que yo lo hice con intención de hacer así.
Vamos, que por ahora podemos decir casi que te ha salido redondo, ¿eh?
Estar pues la verdad que sí, los principios no son fáciles, porque a veces en casa de uno, pues oye, le cuesta. Yo al principio, daros cuenta que hablamos de una carrera que hace 30 años, pues cuando yo iba a estudiar Bellas Artes me decían, ¿eso para qué vale? O no era tan conocida, ¿no? Había, yo no tampoco miraba para atrás en el pueblo, no conocía gente que lo había hecho. Me costó al principio, bueno, entender también que bueno, una de Veiga y quizás quedas, vas de pintura y vas cogiendo mi mercado, ya por Ribadeo, por los pueblos dando clases. Siempre, a mí me gustó muchísimo siempre la enseñanza. Y luego, siempre que tengo tiempo, pues me gusta pues eso, dibujar y hacer cosas y colaborar, ilustración, pintar la vaca también, que ya sabes que en Ribadeo hay una vaca, que sobre todo me conocen por la vaca. Pero sobre todo me gusta la pasión por la enseñanza y por acercar a las zonas rurales el arte, ¿no? Que es otra de las cosas que yo viví en mis propias carnes. Me fui para Pontevedra sin saber lo que era una plomada, un dulzumino, ninguna técnica, ¿no? A mí me daba dibujo la que me daba latín, estoy hablando de hace 30 años, ¿no? Y, bueno, pues te cuesta esa sensación de, bueno, sentirte muy pequeña, pero también de alguna manera me decía, pues esto que no le pase otra vez a otras generaciones que vienen detrás, ¿no? Y eso sí que yo creo que se consigue, que el arte todavía no está todo lo valorado yo creo que debieran en las enseñanzas, pero que vamos mejorando en ese sentido muchísimo, claro, en 30 años sí que se mejora.
Has abierto camino y, de hecho, bueno, entre esos méritos que destacan también para otorgar el premio vegadense del año está el de mejorar la vida de los vecinos de Vegadeo con la labor artística o poner de manifiesto la importancia del arte y hacerlo accesible a toda la población. Esto que, al fin y al cabo, nos estás transmitiendo ahora mismo. Y veo también uno, crear una escultura que es imagen de Vegadeo dentro y fuera de la comarca. Cuéntanos, ¿qué es esto?
Sí, la vaca que te digo, la vaca silvayana, yo tenía una amiga que es ahora diputada aquí en Asturias, que está ahora en plena campaña, y bueno, una amiga que casi fue alumna mía, y me mandó, un día me comentó que estaba llevando la serie de muestras y podía colaborar con algo, y se me ocurrió la idea de la vaca con los usuarios del censo de día, por aquel entonces eran 7 usuarios, me dio libertad absoluta para trabajar en ella, y la idea era para colocar en un stand, alrededor hacían un vídeo con, bueno, la vida de ganaderos que habían tenido ellos, y un poco grabamos también cómo íbamos elaborando yo el diseño, pero ellos también me ayudaron a pintar las 7 líneas de colores, y bueno, al final fue un éxito en la feria. Lo que no pensábamos, yo creo, ni lo pensaba el pueblo, es que como no sabían luego qué hacer con ella, decidieron situarla allí en un sitio estratégico, yo creo muy bueno, que fue ahí en el centro del pueblo, en la plaza, y hoy tiene un gran éxito. Yo creo que no esperábamos ninguno que al final la gente quisiera tanto a la vaca, y bueno, fotos y de todo, yo creo que el que viene pues ya sabe quién está en la vaca y se hace la foto, ¿no?
Es así que todos, bueno, nos sacamos la foto con la vaca, ¿eh?
Con la vaca, ¿eh? Yo digo, pues están en principio parar los cubos de Llanes, que por cierto habrá que restaurarlos, que hace tiempo que se están degradando, de Ibarrola, pues no es para tanto, pero en Abeiga tenemos la vaca, que yo creo que también es un símbolo ahora para el pueblo, cualquiera que se lleva la vaca.
Claro, pero la vaca
no es la vaca
entrañable. Es entrañable, claro, y además es que está muy, muy relacionada precisamente con ese mercado ganadero tan histórico que tiene Vegadeo. Yo creo que es muy significativo y muy simbólico. Eso se pilla fácil, Lulas, eso se pilla fácil, ¿eh? Muy bien. Sí. Ha sido una gran imagen para Vegadeo. Pues el próximo mes de agosto tienes el gran evento. Todavía queda un poquito, pero luego ya cuando llegue el momento te temblarán un poco las piernas, ¿no?
Bueno, me apetece muchísimo por la gente que me está felicitando, agradecerles, porque me siento muy muy arropada. O sea, yo tengo ganas de ir. Mira que si me mandas otro de cualquiera en el que sea protagonista no me apetece, pero en este caso sé que hay muchísima gente ilusionada por este premio, y lo que me manifestaron fue eso, gente de familia, gente familiares míos también en relación con mi madre, con mi padre, con gente del pueblo, otras familias muy vegueñas, y lo ven cercano, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, que les haya gustado también a ellos, y yo les invito a todos a que ahora me acompañen ese día y lo disfrutemos juntos, que yo creo que así será, sí, los nervios pues siempre los hay. Seguro que es muy emotivo porque siempre lo hacen muy bien. La asociación desde hace 25 años para aquí creció y avanzó muchísimo. Y como bien dices, hoy hay ya más mujeres en la asociación. Y creo que es la segunda mujer por solitaria, digamos, que recibo este premio, que ya está bien, ¿no? Ya era hora, porque yo es verdad que estoy metida en todas las asociaciones y a veces hago crítica constructiva y desde un poco de broma les pinchaba y les decía que bueno, que estaba bien, pero que tenía que haber más mujeres por ahí para llevar este gran honor, ¿no? Y bueno, pues encantada de ser la segunda y de que me acompañe todo, que esté contento conmigo y por mí en ese día, que creo que será el 10 de agosto, aunque todavía no sé si está cerrado, pero ahí a primeros de agosto suele ser.
Seguro que estás abriendo camino también ahí, en esa entrega de galardones también a más mujeres, que seguro que hay muchísimas que bien lo merecen también. Lulas, enhorabuena, felicidades, Mariluz Rodríguez Somoza, por toda tu contribución y por toda la que venga, ¿eh? Que seguro que habrá mucha más.
Eso es.
Que lo disfrutes.
Esa es la idea, seguir aportando, seguir aprendiendo, y que eso se regrese al pueblo siempre, eso está claro. A lo intentaremos, así haremos. Pues muchas gracias a vosotros y a los oyentes de la COPE de Vegadeo.
Gracias, un abrazo.
A otro, ¿no?
20 minutos pasan de la una del mediodía en esta jornada de hoy en la que tenemos 19 grados de temperatura, los cielos un poquito nubosos en este día. Bueno, para por la noche se espera alguna llovizna, pero muy débil, tipo orvallo. A ver qué es lo que resulta de eso. Estamos pendientes. En este día te contamos muchos temas, de esos que nos van marcando la actualidad, de los que nos quedan más cercanos. Mira, uno del que se está hablando mucho, evidentemente, es esa pelea que tenía lugar el fin de semana en Ribadeo, que acababa pues con una persona herida y además con muchos retrovisores de vehículos rotos, porque después pues las personas que estaban involucradas, alguna le dio por ahí a dedicarse a romper los retrovisores de los vehículos, algo que no tiene ningún sentido y que desde luego no tiene ninguna gracia tampoco. El alcalde de Ribadeo se ha pronunciado al respecto, Fernando Suárez, ha señalado que en la localidad tenemos, pues por supuesto, bueno, pues las rondas que hace la Policía Municipal o la Guardia Civil, las noches de los fines de semana, que tienen horario nocturno, pero que por mucho que se pusieran o se coordinaran más o se organizaran de otro modo, esto siempre sería muy difícil de cortar. Siempre está dependiendo de la libertad de cada uno, del civismo de cada uno, y señala que lamentablemente este tipo de cositas van a seguir ocurriendo. Mira, Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo.
Pues a respecto de estas liortas na rúa, na madrugada do venres ao sábado, que se producen días despois dunha acontecida tamén na vila, queremos manifestar con rotundidade que Ribadeo é un sitio tranquilo e que seguirá a selo tamén no futuro. Somos conscientes que este tipo de incidentes desagradables, desde logo, molestos e incívicos, pois non teñen cabida nunha sociedade moderna como a nosa, pero son moitos os factores que influen nestas circunstancias e algúns son responsabilidade das administracións e outros non. Ten importancia que o Concello dispoña de policía local, como de feito dispón, limitada por plantilla ás noites dos venres e dos sábados, como tamén da Garda Civil, que ten un corpo máis extenso de persoal. Eles, ambos os dous corpos, tentan facer o seu traballo cos seus medios. Neste sentido, quero destacar a boa coordinación que teñen entre estes dous corpos, sen prexuízo de que, a vista destas situacións, revisen e coordinen máis as súas actuacións. Por outra banda, os horarios dos diferentes locais de Lecer están avalados polas normativas autonómicas vixentes e as propias forzas da autoridade pois acuden e denuncian os posibles excesos horarios sempre que se dan. Pero máis aló de todo isto, digamos que hai un componente que se escapa a todo este posible control, que é o comportamento íntimo e persoal do individuo con respecto á sociedade que o rodea. É decir, ir berrando ás 5 da mañá pola rúa, romper un espello dun coche ou ter unha liorta a paus entre dous, moitas veces influídos pola inxesta de alcohol, é algo que nunca se puido evitar e sinto decir que tampouco no futuro se poderá, por máis policía que se poida poñer na rúa, a non ser que convertamos a nosa sociedade nunha especie de gran hermano, cousa que non é posible e tampouco desexable. Eu penso que convén educar, convén dialogar e razonar con estas persoas, rapaciños as máis das veces, para que avalíen as súas condutas e poidan, digamos, canalizar as súas emocións e as súas tensións a través de saídas aceptables para a sociedade que todos compartimos. Entrementres, pois, desde Ribadeo, como desde calquera outro lugar civilizado, habemos de tentar facer todo canto poidamos para mellorar esta situación.
Pues así está la situación por el momento. Preocupación entre las zonas que estamos hablando, la zona de la calle Vilalba, los vecinos del entorno, preocupación porque no es del agrado de nadie pues que le estén molestando por las noches o que estén ocurriendo este tipo de altercados que siempre generan inseguridad, por supuesto. Otros temas que tratamos en esta jornada de hoy que también están relacionados con Ribadeo, sabes que este fin de semana se ha llevado a cabo, bueno, hasta el fin de semana ha durado el Ribadeo de Tapeo. Y resulta que Eijo es la tapa del bar Queimada, y, o sea, perdón, Eijo, la tapa del bar Queimada es la ganadora del Ribadeo de Tapeo 2023. Así lo ha decidido el jurado profesional, que consideró que el molete mariño del restaurante marinero sea la tapa de Ribadeo. Por lo tanto, el primer premio se lo lleva el bar Queimada. Su tapa se llamaba Eijo. El segundo premio, Ramonita, y su tapa es ravioli de cocido gallego. Y el tercer premio, el Oviedo, con su tapa, Shiva, lentella, caviar, manteiga, café. La tapa de Ribadeo, que sabes que hay una tapa especial, Ribadeo, fue para el molete mariño del restaurante marinero y recibió una mención especial por ser pensada para todo el público, por emplear en su elaboración productos de proximidad y por la creatividad, la oda a terra del Calpa a Modiño. Esta por tener productos de proximidad, creatividad y por ser pensada para todo el público. Bueno, pues ahí están los ganadores del Ribadeo de Tapeo. Seguro que ganadores hemos sido todos los que hayamos podido disfrutar de las tapas durante todos estos días. Deliciosas todas ellas gracias al esfuerzo de los hosteleros. Vamos a escuchar la valoración de Pablo Vizoso, concejal de Desarrollo Local.
Quiero agradecer a participación de todos los establecimientos hosteleros que quixeron estar presentes coas súas creacións nesta 16ª edición do Ribadeo de Tapeo, e que un ano máis foi todo un éxito. Estes locais serviron milleiros de tapas ao longo das 9 xornadas nas que se desenvolveu o concurso, polo que a valoración que facemos do Ribadeo de Tapeo 2023 é enormemente positiva.
Enormemente positiva, como suelen ser todas las valoraciones de los Ribadeos de Tapeo. Se ha venido desarrollando desde el 13 al 21 de mayo. Por cierto, que no hemos dicho que el jurado profesional estaba compuesto por César Couceiro, Elizabeth Castro y Iago Castro. Y resolvieron ellos los ganadores de la 16ª edición ya del Ribadeo de Tapeo. Ahí es nada, ¿eh? Y parece que fue ayer cuando comenzó el Ribadeo de Tapeo. Es uno de los decanos y de los que van, además, demostrando pues muchísimas capacidades por parte de los cocineros y cocineras en nuestra localidad y para todo el entorno. Para todo el entorno y para toda la provincia, por supuesto. Nada que envidiar a ningún otro. Otros temas también relacionados con Ribadeo. Pues mira, tal y como nos ha comentado también en esta jornada de hoy el concejal de Desarrollo Local, el Salón de Plenos va a coger este miércoles ya, día 24 de mayo, a las 10:30 de la mañana, la presentación de un programa que se llama Viveo Mais. ¿Y esto qué es? Pues es un compromiso con la sostenibilidad de los negocios turísticos. Está abierta todo el tejido local, pone en valor el territorio. Tienen varios ejes en torno a los cuales se establece este programa. Mejor nos lo explica Pablo Vizoso.
Después de la boa acollida y éxito acadado co programa Ribadeo Suma Circular, no que participaron diferentes axentes da nosa hostelería e restauración, e do que saíron diferentes propostas de desenvolvemento a nivel local para os establecementos que se manifestan comprometidos coa economía circular e coa sostenibilidade do turismo, agora nace o programa Viveo Mais. Este programa Viveo Mais é un proxecto que desenvolve o Concello de Ribadeo en colaboración con establecementos turísticos do noso territorio e que xurde como unha iniciativa de carácter colaborativo pola que os negocios e os locais adheridos amosan o seu compromiso para apoiar un turismo máis sostible, máis responsable, coa implantación de medidas estruturadas en torno a 4 eixos que resultan clave para abordar o impacto ambiental e o social, como son o desenvolvemento do territorio, os recursos naturais e a biodiversidade, o cambio climático e, por suposto, a economía circular. Dende o Concello de Ribadeo queremos convidar a todas aquelas persoas, establecementos e entidades interesadas en asistir á presentación deste programa, do programa Viveo Mais, que vai ser o vindeiro mércores 24 de maio ás 10:30 no Salón de Plenos do Concello. Nesta reunión centrarémonos en amosar os objetivos do programa, que están enfocados a ofrecer experiencias con un impacto positivo na nosa contorna e coas que gozar do noso patrimonio natural, gastronómico e do noso patrimonio histórico dunha maneira responsable e máis natural. Tamén amosaremos os requisitos mínimos e o proceso de adhesión que debe de seguir todos os establecementos interesados en participar, e a presentación da páxina web que recolle as bases deste proxecto e que está publicado en videomais.ribadeo.gal. Este programa é unha declaración de compromiso coa sostibilidade dos negocios turísticos de Ribadeo. Está aberto ao resto do tecido local para seguir poñendo en valor o territorio e promovendo futuras iniciativas.
Pues para poner en valor el territorio, para promover futuras iniciativas, para vigilar la sostenibilidad también, todo ello se va a presentar el miércoles 24 de mayo, se darán a conocer más detalles y poco a poco pues irás sabiendo si puedes ajustar tu negocio a ese programa Viveo Mais. Más asuntos que te contamos en esta jornada de hoy están relacionados con ayudas para ayuntamientos que otorgaba el otro día la Junta de Gobierno de la Diputación de Lugo. Por cierto, que no he dicho nada, pedí Santa Rita, enhorabuena, felicidades a todas las Ritas, hoy es día festivo para los funcionarios, festivo en muchos ayuntamientos que han decidido que cierran las puertas y descansan, que también tienen derecho de cuando en cuando, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de esa sala de juntas, de esa junta de gobierno de la Diputación de Lugo, que decidían otorgar determinadas ayudas. Unas van para la concesión para la mejora de equipamientos deportivos y alumbrado en algunas zonas del municipio de Viveiro. Con otras van a ayudar a renovar también un parque en Rosalía de Castro. Lo cuenta Pilar García Porto, portavoz de la Diputación de Lugo.
No destinar o Concello de Viveiro unha partida de 115.000 euros para acometer a mellora de equipamentos deportivos municipais. Tamén para dotar de alumeado público o lugar de Nogarido na parroquia de Chavín, a instalación eléctrica no recinto do Colexio Plurilingüe de Galdo e o acondicionamento do campo da Urraca. Tamén levarán a cabo melloras no lugar da Xunqueira e a renovación da Avenida de Cervantes coa colocación dun novo adoquín e zona arborada. E tamén se van a impulsar con esta aportación iniciativas de promoción turística no Concello de Viveiro. E seguindo na Mariña, tamén cun acordo de colaboración co Concello de Burela, se van a financiar con 115.000 euros a renovación dunha parte do Parque Infantil de Rosalía de Castro. Este é un proxecto que ten un orzamento total de preto de 146.000 euros, dos que 31.000 vainos asumir o propio Concello, e contempla actuar concretamente na zona de xogo xunto á rúa Pardo Bazán, sustituindo o chan e o mobiliario existentes por un totalmente novo, incorporando tamén novos elementos de xogo, a colocación dun vallado perimetral e a renovación dos espazos verdes en toda a área infantil, así como a eliminación de barreiras arquitectónicas existentes.
Además, también en la última Junta de Gobierno se aprobó el llevar a cabo determinadas actuaciones y mejoras en carreteras y además carreteras de nuestra zona, de nuestra manía lucense.
Adjudicar obras por importe de 180.000 euros para a mellora da LUP 2801, que é a estrada que vai de San Adriano a Augasoxa o seu paso polo Concello de Lourenzá. En este caso, a empresa adxudicataria e Construcciones Isidro Otero SL, e o prazo de execución é de 2 meses. As obras van a consistir na limpeza dos laterais da estrada, tamén nas actuacións necesarias para ter un bo sistema de drenaxe co fin de garantir a correcta evacuación das augas cando chove, e cae en rematar o firme con aglomerado en quente, ademais da colocación de arquetas e sumidoiros e tamén da sinalización horizontal da vía. Con esta actuación damos resposta a unha petición feita pola alcaldesa de Lourenzá para condicionar esta vía que dá servizo a centos de veciños e veciñas deste concello, pero tamén do concello de Río Torto.
Mejoras que han sido aprobadas, como te decimos, por parte de la Diputación de Lugo con apoyo del ente provincial. Ahora pasan 34 minutos de la 1 del mediodía. Escucha estos consejos.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 132420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
¿Estás cansado de cortar la hierba de tu jardín? En Millabén el futuro ya está aquí. Ven y solicítanos una prueba del nuevo robot cortacésped de jardín Segway con inteligencia artificial. Corta tu jardín por ubicación GPS, sin necesidad de instalación de cables y con la máxima precisión y rapidez, cortando todo en una sola vez. Y si lo que necesitas es un tractor cortacésped, en Millabén tenemos la mayor gama de tractores del mercado, siempre de las mejores marcas como Cubcadet, Iseki, Husqvarna. Ven a Millabén y te asesoraremos con tu compra. Disponemos de todo tipo de maquinaria para tu huerta o jardín. Millabén, tu centro de jardinería de confianza. Ven a visitarnos a Carretera de Santiago, kilómetro 3, junto al Hotel Santiago.
La 1:35, esto es Costa Viva. Damos la bienvenida al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burela, él es José Díaz, porque fíjate, las fiestas de Burela están a la vuelta de la esquina, acaban de sacar el libro de las fiestas. A su vez se va a inaugurar muy pronto esa exposición sobre esos libros históricos de las fiestas de Burela. Tenemos cosas que contar. José Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, muy bien.
Muy pronto vemos inaugurada ya esa inauguración de la exposición, la Burela a través de los libros de las fiestas. ¿Cómo fue ese trabajo de recopilación? ¿Funcionó?
Sí, bueno, pues fue una idea así un poco entre la cronista oficial de Burela, Herminia Pernas, y yo mismo, hablando así de, no sé cómo salió ese tema de los libros antiguos, y ella sabía que había alguno por ahí muy, muy antiguo, de los años 40 incluso, de 1940, claro, y bueno, eso sonaba como interesante, ¿no? Todo lo que sea así histórico y de tanto tiempo atrás, pues la verdad que pensamos en la posibilidad de conseguir todos los que pudiésemos a través de vecinos del pueblo que nos los dejasen, y sí que se va a conseguir al final una buena colección de libros antiguos. La verdad es que sí, de los años, como te digo, del año 44, creo que es el más antiguo que tenemos, 47, 51, o sea, hay años ahí míticos, donde las fiestas además se celebraban en fechas distintas porque eran justo por San Juan. Luego se cambió mucho más adelante, pero por aquel entonces era el 23 de junio, 22, 21, o sea, las fechas de las fiestas de Burela. Así que, bueno, con todo eso que recopilemos, o sea, ahí los pondremos para que la gente pueda, pues, ojearlos y ver, ¿no? Tener, buscar ese punto de curiosidad de qué anunciantes había, incluso, ¿no? Que, no orquestas, porque sobre todo eran bandas de aquella, de los de pueblos, de Ribeiro, de Foz, de, bueno, de muchos sitios, ¿no? Eran menos orquestas y más bandas. Pero bueno, todo tiene su interés.
Supongo que ya has podido echarles un ojo. ¿Hay algo que te haya llamado especialmente la atención?
Pues la verdad es que todo. Desde el diseño, porque lo ves con páginas, con papel distinto totalmente a como se hace, bueno, los últimos 20 años. Anunciantes, la forma de anunciar los negocios. Muchos de fuera de Burela me llamó la atención, que seguramente colaboraban también. Me imagino que entonces en Burela habría menos negocios y buscarían algo de ayuda también externa por fuera, ¿no? Me refiero a los años 40. Y lo que te decía, las fechas de las fiestas, que luego se cambiaron, se retrasaron, y ahora pasan a ser, ya sabéis, las primeras del verano, así potentes, ¿no?
Y ahora tenemos a la vuelta de la esquina. Por cierto, también este año ha salido otro libro de fiestas. Es importante mantener la tradición. ¿Qué destacamos de este?
Pues el libro, mira, es una cosa que la verdad que yo personalmente me pico siempre mucho en él, porque me encanta hacerlo y buscar que colabore pues el mayor número de vecinos posibles, de asociaciones. Siempre colaboran asociaciones que escriben, bueno, pues su balance un poco del año, de cómo ven las fiestas. Y este año hay dos, para mí, dos temas interesantes en el libro, o más interesantes, distintos, que son un pequeño artículo que escribe Herminia muy bien sobre los libriños de las fiestas como fuente histórica. Ahí veremos fotos antiguas y lo que ella pudo un poco indagar en ese asunto. Y luego también hay una entrevista, una especie de reportajillo que hicimos a antiguas reinas de las fiestas de Burela, de principios de este siglo, del año 2000-2001. Ahí hay un reportaje a una chica que fue reina en aquel entonces, y aparte de fotos, pues le preguntamos un poco por su experiencia. Es algo que dejó de hacerse en Burela hace bastante tiempo, creo en 2011 fue el último año que se hizo, y bueno, buscando un poco a ver qué suponía aquello, ¿no? Porque la verdad que suponía lo primero un gasto para las familias, porque tenían que comprar pues mucha ropa, peluquería todos los días. Era una cosa, creo que agobiante, creo, y por lo que me contaron. Pero a la vez, pues claro, también supone un orgullo, ¿no? Que te nombren reina y vas a ir con tus damas. Es como muy coronación de Carlos III.
Bueno, pero es verdad que es una pena que se haya perdido. A lo mejor estaría bien recuperarlo, no solamente para reinas, ¿eh? Que ya sé que estamos evidentemente en una etapa que hay una igualdad absoluta, o lo intentamos, eso queremos creer, pero también pueden nombrarse reyes, ¿no? Al fin y al cabo, como en el Carnaval de Foz, que nombran reyes.
Sí, sí, también, efectivamente, sí, un momento ahí controvertido, por eso también lo quise sacar, para pensar un poquito ahí.
Bueno, bueno, nunca se sabe.
Claro, que el libro atraiga, ¿no? Y sí que es verdad que de hacerlo otra vez, habría que hacerlo, claro que sí, con reyes también, y príncipes, o yo no sé ya con qué cosas, pero desde luego con todo, con chicas y chicos. Aquella era interesante además porque había también reina infantil incluso. Entonces en esos libros que se podrán ver el día 26, en esa inauguración, y bueno, durante la primera quincena de junio, en la Biblioteca Municipal de Burela, pues eso, ves fotos, pues imagínate, ¿no?, de los años 90, esas niñas que eran reinas de aquella, reina infantil, que hoy en día pues ya son mujeres adultas, ¿no?, de 30 y pico, entonces supongo que a ellas mismas les hará cierta ilusión verse ahí. En fin, algo que se perdió, que se quitó, y tampoco sé muy bien el motivo, por eso buscábamos hablar con ellas para que nos explicaran, y eso se cuenta un poco en este reportajito del libro. Y luego lo que te decía, en el libro además, pues artículos de asociaciones de Burela, de gente pues que implicada en hacer cosas, Paco Salgueiro, por ejemplo, ¿no?, que hace mucho vídeo de momentos históricos de Burela, el propio texto del pregonero, tenemos también Albano, un texto también muy, muy íntimo, muy, muy personal. Hay un artículo de un antiguo DJ de Chevy, de la movida de los años 90 en Burela, que recuerda también aquella etapa. Un poco eso, ¿no? Homenajear a los libriños como fuente histórica, así tal cual. Porque es verdad que hojeándolos todos, pues haces un repaso por la historia de un pueblo, en este caso de Burela.
Incluso veo por aquí un artículo de nostalgia, palabra de DJ también, elaborado por un sí, DJ.
Sí, sí, es el que te decía, sí, efectivamente, sí, sí. Y en Burela es un sitio donde además, siempre, la verdad que hubo muchos, se trabajó los libros, quiero decirte. Yo conozco los de otros sitios, otros pueblos, otros concellos, y a lo mejor son más publicidad todo y no mucho más. El de Burela sí que repescas los de los años 90 y ves que ya entonces escribían pues poesías, vecinos del pueblo, artículos también, opiniones. Son libros muy completos, muy extensos, y bueno, es algo que, mira, si marca un poco la diferencia, que pienso que hay que seguir intentando que sea así, que cada año aporten cosas nuevas y que siga siendo una especie de enciclopedia, entre comillas, de Burela.
Bueno, dará su trabajito porque está bien completito, ¿eh?
Sí, 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 da trabajito, te aseguro que sí, ¿eh? Que un par de meses metido en él casi a tope, porque sí, que la gente te escriba a tiempo las cosas, luego maquetar todo, sí que da, ir buscando fotos, su trabajo da, pero bueno, ya sabes, cuando algo gusta se hace con gusto, para la redundancia.
Bueno, ya está a la vuelta de la esquina, la nueva edición de las fiestas de Burela. Ya sé que lo organiza la Comisión de Fiestas, pero ¿cómo las ves como colaborador?
Sí, bueno, yo la verdad es que veo mucho trabajo, veo, la verdad que hay que de verdad felicitarlos, se hace y es lo típico que se dice, pero es que yo creo que más que nunca, porque, bueno, todos sabemos que hay un momento económico complicado, sobre todo para el comercio local, para el pequeño empresario, y bueno, conseguir colaboraciones es fundamental para sufragar todos los gastos que suponen unas fiestas, porque luego les dan el presupuesto de las cosas, imagínate, el alumbrado de las fiestas, de los enganches eléctricos abajo, las tómbolas y las barracas, y todo sube, ¿no? Me contaba la presidenta Toñi que había subido hasta el 30% en ciertas cosas, y luego la recaudación pues más o menos es la misma, la subvención del concello es la misma. Entonces es muy importante conseguir esa recaudación, y ellas y ellos, hay un chico y cuatro chicas, la verdad que lo consiguen, se lo trabajan y merece muchísimo la pena. Yo, esta parte mía de colaborar pues es más estar sentado tranquilamente, ¿no? Pero la de ellos de moverse por ahí es difícil. Hicieron unas fiestas donde, bueno, las orquestas vuelven a ser de un nivel muy alto, yo creo que las mejores que se pueden tener ahora mismo a Marino, de las mejores, vamos a decir. Vuelven a recuperar el día de Oneno, que era el domingo 28 de mayo, que está infantil, con chables y juegos para los más pequeños. El año pasado no se hizo por temas de presupuesto. Y luego todas las exigencias, que sí que aprovecho para comentarlo aquí, para que quien nos escuche y tenga que ver con todo esto, porque cada año es más complicado hacer todo lo que te piden hacer. Me refiero a nivel administrativo, papeleo, documentación, planes de autoprotección, de emergencia. Este año va a haber incluso una ambulancia de la Cruz Roja allí los cuatro días durante la noche, porque bueno, es una exigencia por número de gente sí que es verdad que son cosas seguras, pero que suponen un gasto añadido. Todo sumar, sumar, y al final los presupuestos acaban siendo enormes y las comisiones que se meten en esto, la gente que se mete, pues tiene miedo, normal, a no llegar a poder sufragar todos los gastos que hay. Y por eso, pues bueno, es, como te digo, es de agradecer y creo que tiene mucho mérito, no la de Burela, sino todas las fiestas que se hagan, porque todas van a tener que, bueno, hacer caso a la ley, ¿no? Y hacer todo lo que se les pide, y para eso hay que recaudar dinero.
Exacto, es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las asociaciones, sí, y comisiones de fiestas. Sí. Todos los ajetreos de papeleo, todos los permisos, los seguros y todo lo que implica, que la verdad es que les supone quebraderos de cabeza. Pero bueno, sí, pues hay gente que trabaja por otra y para que disfruten todos, y ahí están. Enhorabuena, por lo tanto, a la comisión de fiestas. Muchas gracias a José Díaz por contárnoslo. No sé si se nos escapa algo. Bueno, que la exposición inaugura el viernes a las 7 de la tarde, para que no se nos vayan, la exposición de los libretos.
Y a las 8, ¿no? Dijiste, creo.
¿A las 7? 7. Bueno, tengo aquí a las 7, pero en fin. Entre 7 y 8, vamos a decir, por si acaso, es el concejal de las 8. Aquí, claro, nada, había visto viernes 26 a las 7 de la tarde. Pues entonces a las 8, si usted no dice a las 8.
El libreto pone 8, yo lo tengo aquí delante, pero bueno, iba a decir simplemente que en el Facebook de las Festas de Burela, se llama así, Festas Burela, ahí que entren y ahí está todo, está el libro, está el programa, está toda la información, para que quiera venir a ver. Una cosita también que te digo como novedad rápida, que es en el karaoke, aparte de los premios por interpretación de musical, también este año como novedad meten algo interesante, creo que más vistoso, que es mejor caracterización, al margen de como cantes y que voz tengas, pues que te disfraces de lo que sea, ¿no? Y que te vistas, que te caracterices como el cantante que sea, y eso lleva un premio este año, tanto en categoría infantil como juvenil, como mayores, así que animar a toda la gente que quiera apuntarse a esto, que apetezca, porque es algo que en Burela, la verdad, que tiene un éxito increíble desde el año 2000 que empezó, y siempre se apunta mucha gente, pero bueno, cuanto más mejor y más diversión y más fiesta.
Pues mucho mejor, sí señor. Eso a lo de Meta me suena, tu cara me suena.
Eso, exactamente, un rollo así. Sí, sí.
Muy bien, muchísimas gracias, que salga todo muy bien y mucho éxito con la exposición. José Díaz, buenas tardes. Vale,
gracias a vosotros.
Ato 23 de xuño, Rasque gaña en Ribadeo.
Hai 15.000 premios agardando por ti. Sí, oiches ben, 15.000 premios directos.
Merca e consume en Ribadeo e faite coas túas tarxetas.
Rasca e gaña en Ribadeo, ata o 23 de xuño. Organiza Acisa, colabora Xunta de Galicia.
Tes as bases da campaña en acisaribadeo.es e nas redes sociais de Acisa.
Después de hablar de Burela, miramos hacia la zona del occidente asturiano para hablar de la denuncia de una persona, un vecino de la localidad, una persona vinculada a Luarca, que en su momento pues pretendía llevar a cabo una actuación urbanística. Se vio paralizada, demandó al ayuntamiento y ahora señala que, a pesar de tener la condena del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que obliga al ayuntamiento a retomar la unidad de actuación, todavía no se le ha notificado a todos los propietarios involucrados en la misma esto de volver a empezar con todos los trámites. Y mientras no estén notificados todos, pues resulta que que no puede salir adelante. Él se llama Manuel Álvarez Cascos.
Sorprendente, en la sentencia de noviembre que condenó el TSJ al Ayuntamiento de Valdés, el Ayuntamiento fue rápido y tomó una opción, a mi entender, equivocada, que era volver a la situación anterior, la de no hacer absolutamente nada. Y entonces esa decisión, esa opción que le daba el TCJ, tenía que notificarla a todos los propietarios. Calcula que son 50 más o menos. Mandó una certificación, un correo certificado, pero lógicamente empresas han quebrado. Empresas que en un momento explicaré, pero bueno, sospechosas cuando menos han quebrado, promotores, personas físicas que han muerto, herederos. Ha habido gente a la cual no le llega esta notificación. Por lo tanto, hasta que no llegue la notificación al último de estos propietarios, no empiezan los dos plazos que le da el TSJ para ejecutar.
Lo que apunta Manuel Álvarez Casco es una persona, tanto ella como toda su familia, muy vinculada a Luarca, es que esto es una maniobra electoral, porque ahora no interesaría, porque estamos inmersos en una campaña electoral, y que lo están dejando pasar. Una denuncia que trae a los micrófonos de COPE de la Costa en esta jornada de hoy. Estos próximos 10 minutos hacemos actualización de información, ya sabes.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Las 2:10, seguimos en Costa Viva contando las noticias más destacadas de esta jornada de hoy. Actualizamos también la información para todas aquellas personas que se incorporan a nuestra sintonía, tanto de COPE Viveiro como de otros diales. En este día de Santa Rita, es un día festivo para los funcionarios y los ayuntamientos cierran sus puertas para descansar. Es un día de asueto. Felicidades a las Ritas y, por lo tanto, también a todos los funcionarios. Por cierto, el otro día José Tomé ya celebraba esa Santa Rita, haciendo una despedida a todos los trabajadores también de la Diputación de Lugo, a 15 personas, y hablando de la importancia de cada funcionario como una pieza de la administración. Mira, vamos a escucharlo para que la maquinaria funcione.
Xuntos, cada uno seu posto, pues activamos unha maquinaria, que é a maquinaria da administración, que debe ser, como decía, áxil e debe ser dinámica, ao servicio de todos e de todas persoas. Neste caso, nos a través dos concellos, que como podemos servir mellor e mellorar as condicións de vida dos veciños da provincia, por lo tanto, para que a nosa provincia siga na senda dese desenvolvemento económico e social que permita crecer como é debido.
Y todas esas piezas de la maquinaria, todos y cada uno de esos funcionarios, son importantes para que el engranaje vaya funcionando. Por lo tanto, hoy, día de asueto para ellos, día de Santa Rita. En esta jornada de hoy también te hablamos de otros temas que nos marcan la actualidad. En materia de sucesos, una pelea que tenía lugar este fin de semana en Ribadeo con una persona herida y múltiples retrovisores de coches rotos ocurría en la madrugada del sábado en la calle Vilalba. Ya hace un par de semanas hubo otra pelea en esa calle en la que en aquella ocasión una persona resultó herida en un labio. Bueno, pues aquí, este fin de semana, además de una persona herida leve, se rompieron un montón de retrovisores de varios vehículos, porque en todo el medio del altercado, pues alguna persona, alguien un poquito más descerebrado, le dio por romper los retrovisores de los vehículos. Intervino la Guardia Civil y la Policía Local para tranquilizar el tema y disolver, pero los vecinos están preocupados. El alcalde, Fernando Suárez, señala que la Policía Local y la Guardia Civil tienen horarios nocturnos los fines de semana para controlar que no haya este tipo de revueltas y la movida nocturna, pero que este tipo de altercados son difíciles de atajar porque va dentro de la conciencia de cada uno.
O comportamento íntimo, personal do individuo con respecto á sociedade que o rodea. É dicir, ir berrando ás 5 da mañá pola rúa, romper un espello dun coche ou ter unha liorta a paus entre dous, moitas veces influídos pola inxesta de alcohol, é algo que nunca se puido evitar e sinto dicir que tampouco no futuro se poderá.
Que es difícil de evitar, por lo tanto. Otros asuntos relacionados también con la materia de sucesos. Otro incidente tenía lugar en la madrugada del sábado en Foz, en el seno de la romería del Obispo Santo. Una persona recibía el impacto de un vaso y sufría un corte en la cara. También en medio de una especie de revuelta, de una pequeña pelea, el 112 derivó a la zona efectivos sanitarios para la atención del herido. Y por otra parte, la Guardia Civil está investigando al presunto autor de un delito de maltrato animal. Se trata de un vecino de Xove, de 69 años de edad. Presuntamente, el día 17, este miércoles, habría intentado deshacerse de una camada de gatos recién nacidos, depositándolos dentro de una bolsa de plástico y en el contenedor de basura. Las diligencias policiales han sido remitidas al juzgado de primera instancia instrucción número 2 de Viveiro. Un apunte más en materia de sucesos. Otra intervención que tenía lugar este fin de semana en Obicedo, en este caso, una mujer se sentía indispuesta mientras realizaba una de las pruebas del trail de Obicedo por la zona del Fuciño de Porco, pero estaba demasiado de entrada en lo que es el sendero del Fuciño, con lo cual la ambulancia no podía llegar hasta su punto. Desde 112 coordinaron la acción de los bomberos de Viveiro, de agentes de la Guardia Civil y también de voluntarios de Protección Civil de Oviedo para poder llegar hasta ella. Una vez finalizada la intervención, fue derivada hasta el Hospital de Mariña para recibir atención médica. Y mira, un asunto curioso, los jabalíes nos siguen visitando, ya nos estamos acostumbrando a este tipo de visitas, como si tal cosa, se pasean por las calles de los centros urbanos. En esta ocasión, un vecino grabó en Ribadeo el sábado de madrugada sobre la 1:45 a toda una piara paseando los padres y los hijos, los jabatos, en las inmediaciones de la capilla de Virgen del Camino. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy: Inés López Couto, concejal del equipo de gobierno de Foz, le recrimina al Partido Popular que criticara la contratación del combo dominicano en el seno de la fiesta del berberecho. Señala que no sabe muy bien cuáles fueron las razones, si es que preferían la panorama, pero insisten que desde el gobierno de Foz llevan mucho tiempo trabajando mano a mano con las asociaciones.
A estas alturas, ninguén cree as mentiras do candidato á alcaldía do Partido Popular. No último pleno, respostouse a unha pregunta formulada polo Grupo Popular acerca da actuación do combo dominicano en Foz, da que o PP lava protestando desde o mesmo día. Non sabemos por qué, quizáis preferían a panorama, mas non esgrimen ninguna clase de motivación. O goberno de Foz leva traballando man a man cos asociacións dende o minuto 1, axudándolles nas súas solicitudes e tentando que poidan levar a cabo as súas actuacións da mellor maneira posible.
Cambiamos de asunto, hablamos de Viveiro. El ayuntamiento ha acordado con la confraternidad de St. James la presentación de su Semana Santa y del Camino del Mar el próximo mes de noviembre en Londres. El acto, apadrinado por esta prestigiosa organización, va a servir como un empuje a nivel internacional para los recursos turísticos de la localidad. El ayuntamiento considera que se trata de un paso muy importante a nivel internacional. Esto será el sábado, día 18 de noviembre, una jornada especial para dar ese empuje turístico, puesto que será el día en el que la Semana Santa de Viveiro y el Camino del Mar acaparen el protagonismo de esa prestigiosa organización que trabaja en la promoción del Camino de Santiago desde hace más de 40 años. Y ya se han dado a conocer los ganadores del Ribadeo de Tapeo en Ribadeo. Las jornadas de tapeo que se han venido celebrando en estos últimos días hasta este domingo, justo en que finalizaban. Los ganadores han sido los locales que han participado durante estos días demostrando sus capacidades culinarias. Y, por ejemplo, Eijo, así se denomina, la tapa del bar Queimada, es la ganadora del Ribadeo de Tapeo 2023. Así lo decidió el jurado profesional. A su vez, consideraron que otra, denominada Molete Mariño, del restaurante marinero, recibía la tapa de Ribadeo. Un gran éxito, según reconoce Pablo Vizoso, el concejal de Economía.
Quiero agradecer a participación de todos los establecimientos hosteleiros que quixeron estar presentes coas súas creacións nesta 16ª edición do Ribadeo de Tapeo, e que un ano máis foi todo un éxito. Estes locais serviron milleiros de tapas ao longo das 9 xornadas nas que se desenvolveu o concurso, polo que a valoración que facemos do Ribadeo de Tapeo 2023 é enormemente positiva.
Y en Ribadeo se va a poner en marcha un nuevo proyecto, es el programa Vive o Mais, una declaración de compromiso con la sostenibilidad de los negocios turísticos, según señala también Pablo Vizoso.
Una iniciativa de carácter colaborativo, pola que os negocios e os locais adheridos amosan o seu compromiso para apoiar un turismo máis sostible, máis responsable, coa implantación de medidas estruturadas en torno a 4 eixos que resultan clave para abordar o impacto ambiental e o social, como son o desenvolvemento do territorio, os recursos naturais e a biodiversidade, o cambio climático e, por suposto, a economía circular.
2 minutos para las 2 de la tarde. Conocemos la actualidad deportiva con Miguel Puente.
Y hablando de fútbol, el Ribadeo FC sumó un punto a domicilio del Santirso, empate a ceros, y la última jornada, el próximo fin de semana, tiene que enfrentarse con el Lemos. Un Ribadeo FC que, con la victoria en la pasada, en la anterior jornada, pues conseguía la permanencia en la categoría. Pero este fin de semana el protagonismo era del fútbol sala, donde el Burela jugaba, iniciaba el playoff por el ascenso, y ha tenido que sufrir y llegar incluso a la tanda de penaltis para ganar el primer partido frente al Zaragoza. Hasta en 2 ocasiones sobre la bocina llegó a empatar el equipo naranja. El equipo femenino pues sumó una victoria, victoria que le sirve para conseguir la segunda plaza por el empate del Pollo en Marín. 7-3 en ganaba el Burela frente al Gran Canaria. Y destacar que las vecinas de Castro conseguían el ascenso a la primera división, precisamente incluso con jugadoras también de la Mariña que juegan en el equipo de la capital de Terracha.
Y en materia de campaña, el responsable de la sanidad del gobierno gallego, Julio García Comesaña, va a participar esta tarde en el municipio de Foz junto al candidato a la alcaldía, Javier Castiñeira, a las 5 de la tarde en el Hotel Leyton. Continuará informado la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.